de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Prolongados apagones y desabastecimiento de alimentos generan malestar en la población cubana.
La trata de médicos cubanos en la agenda del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Estados Unidos propone a la activista cubana Rosa María Payá para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y Rusia confirma conversaciones con Corea del Norte para una visita oficial de Kim Jong-un a Moscú.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos. Claro. Al noticiero de mediodía de Radio Martí, correspondiente a hoy 27 de marzo de 2025. Aquí tendremos las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo.
Así es, y el equipo que nos acompaña está integrado por Janel Lomba en la producción y técnico de audio es Juan Pendaz, y somos sus voces informativas, Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos.
Una avería en la termoeléctrica de Mariel dispara nuevamente los apagones en Cuba. Tomás Cardoso con la información.
En el día de ayer, las afectaciones del servicio eléctrico en Cuba se mantuvieron las 24 horas del día, siendo superior a lo planificado por la no entrada de la unidad 5 de la termoeléctrica de Mariel. Para hoy jueves, se pronostica un déficit de capacidad de generación de 1.515 megawatts en el horario pico. La agudización de los cortes eléctricos incrementa el malestar social en la isla, aseguraron a Martín Noticias residentes desde varias provincias. Desde Carlos Rojas, en Matanzas, Agnia Zamora Carmenate nos dijo.
Seguimos con apagones de 15, 20 horas. Tendremos electricidad solo en el día una hora y media o dos quizás. No hay nada que comer. La situación con las enfermedades sigue igual. Los basureros, las esquinas llenas de basura. Siguen los hospitales colapsados sin nada.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez reside en Aguada de Pasajeros en Cienfuegos y nos contó.
Los apagones nuevamente se siguen prolongando y hasta 16 horas. El desabastecimiento continúa. Y las empresas del Estado, de la agricultura, están prohibiendo a los pequeños agricultores y arrendatarios de tierra utilizar la luz eléctrica para el regadío.
La situación sigue siendo caótica en Guantánamo, aseguró Miguel Ángel López Herrera.
Bueno, aquí en caso de Guantánamo, los apagones diarios están a 10 horas diarias, así estamos más o menos todavía. Todavía hay deuda de arroba del año pasado que no se ha pagado completamente. La situación es muy dura, es fuerte.
Teresa Miranda Céspedes reside en Guaro, en Mayarí, Holguín, y señaló.
Los apagones, si ellos se va, vuelve, la ponen, la quitan, y así seguimos con esta situación terrible. Los basureros por donde quiera, la naturaleza cada vez destruyéndose más. Cuando se va la corriente no tienen con qué cocinar. Le meten mano a las pocas matas que quedan y es desastrosa esta situación.
En Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, son muy intensos los apagones, advirtió Marta Domínguez.
Los apagones, esto es horrible, horrible. Todos los días, desde las 4 hasta las 12 y pico de la noche. Esto es lo más grande de la vida, hermano. El policlínico está que no cabe la gente. Ahora hay un brote, un catarro, un brote de diarrea. La higiene está en el piso. Los basureros siguen igual, todo sigue igual. La alimentación, ni un poco aceite, ni azúcar, nada, nada. Cuando no hay corriente, no ponen los motores, no podemos coger agua.
Y desde Vanes, en el oriente cubano, William Tamayo concluyó.
La situación en nuestro municipio de Vanes es caótica. Por ejemplo, en lo que es la medicina, estamos colapsados. En lo que es la alimentación, estamos colapsados. Y en lo que es los apagones, son constantes. Vivimos más apagados que alumbrados. La inflación cada día es mayor y los precios son elevados. Mira, el trabajador, por ejemplo, muchos no han podido cobrar su salario. Los asistenciados no han cobrado su salario. Los jubilados no han cobrado su salario. Que nunca hay dinero en los cajeros automáticos, nunca hay electricidad para los bancos hacer su trabajo. Y entonces la situación cada día se empeora.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPA, José Daniel Ferrer, mantiene una labor humanitaria de ayuda a los más necesitados. Ferrer agradece a quienes dan lo poco que tienen a los pobres.
Muchos cubanos, sobre todo en el exilio, pero también aquí dentro, aquí dentro los hay que donan dos cabezas de ajo y los hay que donan, como una iglesia católica que donó un saco de arroz que cuesta 20,000 pesos al costo en que se compró ese saco de arroz hace unas semanas atrás. Otros donan poquitas cosas, pero también ponen de su parte. Pero la mayor cantidad de recursos, de donaciones para comprar estos alimentos, cuyos precios van en aumento de día en día, provienen de cubanos exiliados, cubanos que viven generalmente en los Estados Unidos y unos pocos que han hecho sus donaciones desde España.
El entusiasmo de la población en el oriente de la isla es grande y así lo expresan la gente que a pie visitan al líder santiaguero.
Ayer en la tarde me dijo un vecino, José Daniel, si la cantidad de santiagueros que quieren venir aquí a buscar alimentos y también a saludarle y a manifestarle simpatía, apoyo a ustedes, si esa cantidad de santiagueros de la que te estoy hablando pierden el temor, que es que el que le paraliza y por eso no vienen ni a una cosa ni a la otra, si pierden el temor, no sé dónde te vas a meter, porque vas a tener que darle comida a más de 20,000 personas y por aquí no van a pasar 600 ni 700 personas al día. Van a ser 50,000 todos los días.
Cubanas cuentan lo que la FMC no quiere que sepas en campañas en redes sociales. Joe Cardona amplía esta noticia.
Activistas y mujeres de la sociedad civil independiente en Cuba denuncian en una serie de videos posteados en las redes sociales el hostigamiento que son sistemáticamente sometidas por parte de las autoridades. La campaña impulsada por la organización no gubernamental Ciudadanía y Libertad busca visibilizar la realidad de las defensoras de los derechos humanos en la isla y dar voz a las mujeres que no se sienten representadas por la oficialista Federación de Mujeres Cubanas. Los videos, acompañados de la etiqueta «Lo que la FMC no quiere que sepas», cuentan una historia muy diferente a la que narran las instituciones y los medios oficiales de comunicación en el país. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, es parte de esta campaña.
La Federación de Mujeres Cubanas no me representan como mujer, pero mucho menos representan a las Damas de Blanco. Solamente representan al cuerpo represivo del régimen cubano. En muchos momentos han formado parte de las tropas paramilitares, mujeres paramilitares vestidas de civil, para repudiar, para golpear y detener a las Damas de Blanco solo por pensar diferente a ellas, por pensar diferente al régimen cubano y ejercer nuestras libertades.
La médica y activista Nelva Ismaraiz Ortega, quien impulsa junto a su esposo el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, una labor humanitaria en el barrio Altamira de Santiago de Cuba, lamentó en su video que la oficialista FMC no denuncie hechos como la prohibición del régimen a jóvenes profesionales de la salud a ejercer su labor. También afirma la doctora Ortega que la Federación de Mujeres Cubanas no representa los intereses de la mujer cubana, sino la de una dictadura que reprime, oprime y somete a condiciones infrahumanas a la mujer cubana.
La FMC no representa los intereses de la mujer cubana, sino de una dictadura que reprime, oprime, que somete a condiciones infrahumanas tanto a la mujer cubana como al pueblo en general. Miles de mujeres en Cuba sufren muchas penurias. Diariamente es muy difícil para ellas incluso alimentar a sus propios hijos. Si se enferma algún miembro de la familia, no tienen dónde ir para recibir la adecuada atención médica. Y de recibirla es bastante complejo poder comprar los medicamentos que muchas veces no están en las farmacias.
Para Radio Martí, Joe Cardona.
Y en otra de las informaciones sobre Cuba, el activista Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente para la Transición Democrática, describe la situación de la oposición política en momentos de crisis en la isla.
La oposición está en un momento interesante, en algunas alternativas claras de rearticulación y de conexión con la ciudadanía. En ese sentido no hay pesimismo, sino búsqueda eficaz de caminos de alternativas viables para traducir en una propuesta política y en una propuesta cívica las crecientes demandas que a diario hace la sociedad cubana. Por ejemplo, la UNPACO, José Daniel, su esposa y nosotros activistas que trabajan con ellos, es parte de ese proceso en el que se viene produciendo una clara identificación ya entre oposición y ciudadanía, cosa que no ha sido fácil de impulsar en los últimos años. Sabes perfectamente bien que el gobierno se ha dedicado profundamente a tratar de mantener un abismo y una distancia entre la oposición y la ciudadanía a toda costa. El encarcelamiento de muchos activistas, lo que pasó el 11 de julio, que encarcelaron a muchos de los activistas, todavía algunos detenidos. Todo esto demuestra que ese nuevo impulso a conectarse con la ciudadanía es algo que ha querido cortar el gobierno, pero que es una oportunidad ahora. Y nosotros, al menos desde el Consejo para la Transición Democrática, estamos movilizando una serie de iniciativas simultáneas, todas conectadas con tratar de mostrar a la ciudadanía en la apuesta por el cambio democrático.
Concluye Cuesta Morúa que no hay mucho optimismo, tampoco hay mucho pesimismo, pero si hay una conciencia clara de que si la oposición se articula bien, se pueden promover e impulsar determinadas agendas y determinadas iniciativas.
El Directorio Democrático Cubano se solidariza con la campaña No Dejemos Morir a Loreto, que ha sido lanzada en las voces de su esposa, la expresa política y de conciencia Donaida Pérez Paseiro, y de su hermano Jorge Luis García Pérez Antúnez, a favor de la libertad del preso político y de conciencia Loreto Hernández García, quien se encuentra en muy mal estado de salud en prisión.
La campaña fue lanzada con el respaldo de figuras de la política, como el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, y del cantautor cubano Amaury Gutiérrez, entre otros, señala el comunicado de la organización con sede en Miami.
En un video grabado en Villa Clara, Pérez Paseira dijo, y citamos, no solo alzaremos la voz por Loreto, sino por miles de presos políticos que languidecen en las cárceles cubanas. Invito a todas las personas de buena voluntad en el mundo y a todos los cubanos a que juntos gritemos en esta campaña, no dejemos morir a Loreto.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba dio a conocer la muerte a los 81 años de edad del obispo emérito de la diócesis de Matanzas, Monseñor Manuel Hilario de Céspedes y García Menocal. Nacido en La Víbora el 11 de marzo de 1944, García Menocal realizó sus estudios en el Colegio de los Maristas en La Habana, después emigró a Puerto Rico, donde se graduó como ingeniero electrónico. Fue ordenado sacerdote el 21 de mayo de 1972 en Caracas, Venezuela, y regresó a Cuba en 1984, incardinándose en la diócesis de Pinar del Río.
El laico Dagoberto Valdés Hernández recuerda que Monseñor García Menocal participó como delegado al Encuentro Nacional Eclesial Cubano. Fue sacerdote asesor de la Comisión Católica para la Cultura, miembro fundador del Centro de Formación Cívica y Religiosa y de la revista Vitral hasta 2005. Nombrado obispo de Matanzas en 2005 por el Papa Benedicto XVI, Monseñor Manuel Hilario de Céspedes y García Menocal era tataranieto del mayor general del Ejército Libertador y primer presidente de la República de Cuba, Carlos Manuel de Céspedes.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Como caña y colibrí.
Continuamos con más informaciones acá en Martí Noticias. Activistas cubanos en España realizarán mañana en Madrid un acto público para denunciar la existencia de presos políticos en Cuba y las pésimas condiciones que enfrentan. En el evento llamado Franja Negra, la libertad de Cuba comienza desde la memoria, se proyectarán audiovisuales relacionados con el tema y se regalarán camisetas con el rostro de presos políticos cubanos. Uno de sus organizadores es el artista visual Julio Llopis Casal, quien anticipa a este noticiero detalles del evento.
Franja Negra, la libertad de Cuba, comienza desde la memoria, es el nombre del modesto programa que hemos organizado para, en primer lugar, acompañar una serie que he hecho de retratos de personas que han muerto en diversas circunstancias bajo custodia policial, víctimas de la violencia y también víctimas de la irresponsabilidad. Los retratos de estas personas están estampados sobre camisetas que obsequiaremos a las personas que asistan al evento. Además, estará acompañado por un pequeño programa en que se mostrará TICE, que es un documental realizado por María Matienzo, dedicado a TICE, expresa política asentada en Estados Unidos, y además compartiremos impresiones, datos, y habrá pequeñas ponencias que llevarán a cabo Yanelis Núñez, Kirenia Dalit, Luz Escobar, la propia María Matienzo y yo, que hablaré un poco sobre cuáles fueron los móviles para yo realizar la serie, que vengo haciéndola desde el año 2022. El evento tendrá lugar en Sabor Arte, un espacio gestionado por la venezolana Kenny Márquez y su esposo Jesús Hernández Güero, un artista cubano radicado hace ya varios años acá en Madrid.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Tiempo de noticias internacionales. Las autoridades de Rusia han confirmado este jueves que hay conversaciones en marcha para organizar una visita oficial a Moscú por parte del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, así como un desplazamiento del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, a Pyongyang.
Literalmente hace dos semanas, durante mi visita a Corea del Norte, discutimos este asunto, ha manifestado el viceministro de Exteriores ruso, Andrei Rusenko, tras ser preguntado sobre si hay preparativos en marcha para una visita de Kim a Moscú, informa Europa Press.
Asimismo, el viceministro recalcó que Rusia está considerando también la posibilidad de una visita de Lavrov a Corea del Norte para continuar el diálogo estratégico con nuestros amigos norcoreanos, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.
Entre tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció nuevas ayudas a Ucrania por valor de 2.000 millones de euros y urgió a Rusia a aceptar un alto el fuego de 30 días. Macron se pronunció en esos términos durante una conferencia de prensa junto con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, a quien recibió en Elíseo, en víspera de la cumbre de hoy.
Los líderes mundiales se reúnen en París para celebrar una cumbre de alto nivel sobre la seguridad de Ucrania y sentar las bases de unas garantías de seguridad a largo plazo. Según el Palacio del Elíseo, a la cumbre asisten 31 países, con participantes de la Unión Europea y Estados miembros de la OTAN como el Reino Unido, Canadá, Noruega y Turquía.
Muy bien, nos acompaña ahora vía telefónica nuestro colega Pedro Corzo, historiador, periodista, expreso político.
Asimismo, Corzo nos va a hablar, y qué bueno tenerlo con nosotros aquí, sobre un documental que se va a estrenar y tiene que ver con la lucha de unos cubanos hace, bueno, unos cuantos años en África. Buenos días, Corzo, ¿cómo estás? O buenas tardes, más bien.
Muy buenos días a José Luis, a ti, Jacomino, por esta oportunidad, pero ante todo quiero decirles, estoy muy contento de escucharles nuevamente en el aire. Ustedes nos hacen mucha falta a todos los cubanos.
Gracias, Pedro.
Este viernes vamos a presentar en la Universidad Internacional de la Florida un documental que yo considero único. ¿Por qué? Porque recoge la epopeya de un grupo de cubanos que en la década de los 60 combatieron el castrocomunismo en África. Fueron grupos de cubanos que integraban unidades de Fuerza Aérea, unidades de Marina y unidad de Infantería que combatieron a los agentes que envió Fidel Castro, encabezados por el asesino en serie Ernesto Che Guevara al Congo belga en esos mismos años 60. Estos hombres combatieron con mucha energía y desgraciadamente cuatro de ellos, pilotos específicamente, perecieron en los derribos de los aviones que tripulaban. Pero fue una entrega muy grande de un sacrificio inaudito que yo considero testimonia el sacrificio y el compromiso de un número importante de compatriotas que han entendido que hay que luchar contra el régimen totalitario con los recursos a los cuales se tenga acceso.
Pedro, ¿cuánto material gráfico hay de aquella época en el documental, si es que existe alguno?
Sí, por supuesto que sí, tomado por los mismos cubanos que combatieron en África. Hay material gráfico de unidades de la Marina, hay material gráfico de unidades aéreas del avión T-28, que en esa época era un avión a propela, tipo caza de ataque, que se utilizó después en Vietnam, pero que en ese momento, en esos años 60, se utilizó primero ahí en el Congo. También en el documental hay gráficos de tierra, hay mucha información y mucha fotografía, y también hay documentales. Tenemos grabaciones de aviones en vuelo, de aviones despegando de esos aeropuertos, y te repito, fue grabado por los propios cubanos que allí estaban dislocados.
Muy bien, Pedro, la presentación será acá en la ciudad de Miami, ¿es abierta al público?
Sí, la presentación va a ser mañana, este viernes, a las 7 de la noche, en la Universidad Internacional de la Florida. Está abierto al público. Esto es sin fines de lucros, es simplemente para que la gente que desconozca el compromiso de estos cubanos tengan acceso a sus memorias, puedan apreciar, puedan ver el destaque, el compromiso que ellos establecieron. Y también, José Luis, hay un punto importante. El Miami Medical Team, como tú bien sabes, realizó un trabajo de solidaridad humana muy intensa. Pues también hay escenas del Miami Medical Team en Angola ayudando a la oposición angolana, a la guerrilla angolana en contra de las unidades desplazadas por el régimen castrista en ese país en los años 70.
Bueno, pues gracias, Pedro, por ese esfuerzo que sabemos que le pones a todas esas cosas en la cual tienes un particular interés.
Muchísimas gracias a ustedes, Jacomino, y a Radio Martí. Reitero la importancia que tienen ustedes para todos nosotros.
Gracias, Pedro.
El Pepe. El Pepe.
Me encanta eso de que por ahí viene Pepe, ¿no? En cámara están observando que el Pepe llegó y se sentó.
Y está contento.
Y está contento. Así bueno, que los oyentes también, para que disfruten, Pepe que sigue contento.
Pepe tiene cara de radio, pero no importa.
¿Qué trae usted? A ver.
Arranca hoy el Campeonato Nacional del Béisbol de las Grandes Ligas.
¿Escuchaste, Juan?
Van a tener la oportunidad de ver a cuatro peloteros cubanos en un solo partido, porque da la casualidad que los Angelinos de Anaheim y los Medias Blancas de Chicago son los únicos dos equipos que tienen a dos peloteros cubanos en su alineación, ambos por club jugando hoy y van a jugar entre sí. Así que los Medias Blancas con Luis Robert Moirán, center fielder, y Miguel Vargas, tercera base, contra Jorge Soler y Joan Moncada de los Angelinos de Anaheim. Pero antes, a las 3 de la tarde, sabían ustedes que la primera pelota de la temporada regular oficialmente la va a lanzar un cubano americano de los Yankees de Nueva York. Carlos Rodón, el pitcher zurdo, va a tener la responsabilidad de lanzar la primera pelota oficial esta tarde cuando arranque la temporada a las 3:10 hora de Cuba contra los Cerveceros de Milwaukee. Tremendo partido. Y hablando de zurdos cubanos, también existe la posibilidad en ese partido de ver en relevo, okay, a Néstor Cortés, pitcher cubano que le pertenecía a los Yankees, pero lo canjearon a Milwaukee y ahora vienen los Cerveceros con la oportunidad de arruinarle a los Yankees la serie de apertura, y no existe una persona en este mundo que quiera la pelota más que Néstor Cortés contra su viejo equipo. Así
interesante,
que, y hablando de zurdos cubanos, viste, mira todo lo que tú aprendes conmigo.
No,
además de zurdos cubanos.
Tomo nota y todo.
Así, Aroldis Chapman fue seleccionado el martes como el taponero oficial de los Medias Rojas de Boston. Okay, ya son tres zurdos cubanos en un día que se pueden lucir de una manera espectacular.
Que sigue teniendo el récord del lanzamiento más rápido.
106 millas por hora.
Alabado.
Medida por un radar en el béisbol de las Grandes Ligas. Hay otros encuentros oficiales, como que no, vamos a seguir, aquí no pasa nada.
Avance.
También existe la posibilidad de que Andy Pajés, el único pelotero cubano que el año pasado obtuvo un anillo de campeón mundial con los Dodgers de Los Ángeles, hoy los Dodgers comienzan a defender su título en casa y Andy Pajés debería de estar en la alineación. Y el tunero Jordan Álvarez, que según la inteligencia artificial del béisbol de las Grandes Ligas, va a ser el cubano que más va a rendir este año, con promedio por encima de 300, por encima de 30 jonrones y 100 carreras impulsadas, abren los Astros de Houston en casa contra los Mets de Nueva York y Juan Soto. Mira todos los partidazos, todas las series para comenzar la temporada regular del béisbol de las Grandes
Ligas.
Tienes
para darte banquete ahora.
Tenemos también tenis, porque lo crean o no, aquí en Miami se está jugando un campeonato profesional de tenis. Y entre los encuentros que se van a jugar justamente esta noche, Arina Sabalenka, Yasmín Paulini, Jessica Pagula, la norteamericana, contra Alexandra Eala, la República Checa. Esta última eliminó a Iga Swiatek, la polaca número 2. Aquí mismo en el Abierto de Miami, mientras que el búlgaro Grigor Dimitrov también está en las semifinales, así como Arthur Fields, que eliminó a Alexander Zverev en 3 sets ayer. Aquí mismo Jessica Pagula, así como Alexandra Eala, también están en la próxima ronda. Y para terminar, el baloncesto. No, vamos a terminar con el baloncesto de la NBA, donde los Celtics de Boston aplastaron por 30 puntos a los Soles, y Nikola Jokic con otro triple doble, los Nuggets vencieron a los Bucks. Ahora sí, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Amigos, punto final a este noticiero de Radio Martí. Hablamos para ustedes, Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Gracias por la sintonía.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
Las noticias de Cuba, los hechos que impactan la isla, información actualizada y ampliada en nuestra página web martinoticias.com y todas nuestras plataformas digitales.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.